cuestiones internacionales, y me parece a mí que más allá de los análisis que uno puede hacer eventualmente acerca de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, por cierto, bastante complicado, digamos, que no se sepa el resultado de una elección después de por lo menos un par de días que terminó la votación, la información es lo importante ahora. Y ahí me encontré ayer de casualidad viendo por televisión, porque él trabaja en televisión, a un amigo que estaba allá. No sé si debe estar sacándole la cuenta a cuánto sale el dólar, porque te tenés que ir a los Estados Unidos en este contexto, ¿no? Rodo Herrera, ¿cómo le va? Buen día, gran amigo.
Albino, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bueno. Un abrazo ahí a todo tu equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo va?
No, no, al contrario. El gusto es mío y te agradezco la gentileza de atendernos un ratito en esta mañana de viernes. Ayer te vi, bueno, Rodo Herrera es un periodista, está en C5N, y ayer vi que andabas por allá. ¿Dónde estás? En Miami, concretamente, ¿no?
Estoy en Miami.
Bueno, ¿cómo vive...?
No, el tema del dólar, no quiero ni preguntármelo, ¿viste? O sea, trato de no.
No, pero pará, tengo una buena noticia. Está bajando un poco, ¿viste? Está bajando.
Sí, algo me enteré.
Sí. Rodo, sí. ¿Cómo vive un argentino y particularmente un periodista argentino y particularmente vos, digamos, que tenés una formación, porque a eso te dedicaste toda tu vida, digamos, al periodismo político, con lo cual sos un tipo que ha analizado, cubriste muchas y analizaste muchas más procesos electorales, elecciones en la República Argentina? ¿Cómo vivís lo que está pasando en los Estados Unidos?
Mira, Albino, a todos los que nos gusta la política, como que te incluyo también, les cuento a la audiencia que hemos laburado juntos en Radio Provincia con Albino, a todos los que nos gusta la política y todos los que seguimos este tipo de procesos, la elección de Estados Unidos no tiene nada que ver con un proceso electoral en la Argentina, nada. Es decir, he venido acá varias veces, pero nunca había venido a cubrir una elección. Por lo cual, obviamente, tenés que ponerte a estudiar, porque el sistema electoral no es nada parecido a cómo se aplica en la Argentina. De hecho, algunos me dicen, no, sí, es verdad, después de que éramos muy chicos, en Argentina existía algo que era el colegio electoral, ¿te acordás?
Bueno, claro, la elección de Raúl Alfonsín en el 83, la que le gana a Italo. Después vino la reforma del 94, que la impuso como directa la elección presidencial.
Exactamente. Bueno, acá se elige de esa manera, es decir, cada estado, cada uno de los 50 estados que tiene Estados Unidos, representa una cierta cantidad de electores que se divide de acuerdo a la cantidad de población que tiene. Entonces, por ejemplo, si un estado, como el estado donde estoy yo, de la Florida, que son 29 electores, suponete ¿qué te diría la lógica? La lógica te diría que esos 29 electores deberían ser proporcional al porcentaje que sacan en el lugar, ¿no? O sea, eso diría... Bueno, no es así. Es decir, por ejemplo, en el estado de la Florida, que es donde está Miami, donde estoy yo, el que gane la elección, así sea por, 51% contra 49%, el ganador se lleva los 29 electores.
Sí, eso es tremendo, porque yo digo, no queda representado, independientemente de que a mí me parece que en algún punto es novedosa e interesante esa fórmula de dividir el peso de cada región, porque naturalmente, imagínate, si la provincia de Buenos Aires tuviera un peso específico, a tono con lo que, digamos, aporta como peso electoral, digamos, casi como que resolvería la presidencial en la República Argentina. No sé si hay tanta fortaleza de algunos distritos o de algunos estados en Estados Unidos, pero me da la sensación de que esto que vos remarcás es un punto opinable, porque no queda representada la minoría, digamos, ¿no?
Exactamente. Es tal cual lo decís. Y además, porque, a ver... puede ser que uno diga que es injusto, ¿no? Debería ser de otra manera. Bueno, Estados Unidos, es decir, hace más de 100 años que viene haciendo esto. Digo, es una democracia que viene aplicando la misma fórmula hace tantísimos años y no tiene intenciones. Y en algún momento escuché en esta semana que querían enmendar el sistema electoral, lo que se llama una enmienda, para hacer como tenemos nosotros e ir al voto directo, ¿no?
Claro.
Hoy, igualmente, te digo que los votos como están contados hasta ahora... pensá que ahora se están sumando electores, y viste que dicen, por ejemplo, guarda porque si, no sé, Biden gana un estado más, uno que revirtió en la última madrugada, ya está, ya alcanzaría los 270 electores. Sí. Exactamente. Ahora, de manera directa, si vos sumaras los votos directos, hoy ya Biden sería el presidente. ¿Por qué? Porque ha juntado 73.523.000 votos,
claro.
Mientras que Trump juntó 69 millones. Lo que quiero decir con esto es que es tan raro el sistema electoral que en la elección pasada, donde Trump se consagró presidente, Hillary Clinton había sacado más votos que
sí,
Trump.
Sí, como 3,5 millones de votos más, es verdad. Bueno, pero mira, a ver, para seguir con el ejemplo que vos ponías recién, yo me metí acá, digamos, en la elección de la Florida, ¿no? Donde estás vos, que efectivamente, como vos decías, reparte o tiene 29 votos en el colegio electoral, ¿no? Y allí, según los resultados, que ya están, digamos, porque ahí ganó Donald Trump, los republicanos, bueno, Donald Trump obtuvo 5,658,000 votos contra la candidatura de Biden, que obtuvo 5,284,000, es decir, 51 a casi 48% de los votos, y así todo se llevó los 29 electores.
Exactamente, es tal cual, y de hecho, vos, este es el resultado acá en la Florida, se conoció bastante rápido, y vos sabés que los diarios al día siguiente titulaban la debacle demócrata en la Florida, es decir, como diciendo que una gran pérdida que haya lo de Biden acá en la Florida, porque en realidad lo que pasa acá es que muchos no entienden cómo puede ser, todos asocian la Florida con Miami, muchos creen que Miami es la Florida, y no es así, es decir, Miami es uno de los 67 condados que tiene la Florida, y es bastante heterogéneo esto, ¿viste? Está bastante, o sea, no es que solamente viven cubanos, venezolanos, una comunidad argentina, no, hay de todo, ¿viste? La Florida es un lugar muy elegido por los veteranos, por los retirados, las personas que se retiran o se jubilan, se van a algún estado de estos 67 de la Florida. Y los, digamos, y lo que tiene principalmente el voto conservador es el voto de la persona grande, del elector, digamos, adulto mayor, le llamaríamos nosotros.
Sí.
Que, obviamente, es republicano de acá a la China, ¿viste?
Sí.
Pero también tenés la sorpresa de que, por ejemplo, los cubanos son anticastristas. Obviamente, los que están acá son todos anticastristas. Ninguno se vino por estar de acuerdo con Cuba, con el régimen de Cuba.
Claro, y ahí se justifica, digamos, el voto de Donald Trump, ¿no? No vaya a ser cosa que Biden...
Exactamente. Fíjate que Biden en la última semana de campaña tuvo que salir a explicar, y lo dijo más de una vez, si lo seguís, que él no iba a ser socialista, es decir, él no iba a ir al socialismo, porque, claro, Trump, digamos, lo pinchaba, otro tema es la campaña, ¿no? Las cosas que se dicen, nosotros creemos que tenemos una grieta inacercable, no sabes las cosas que se dicen acá, es decir, somos nenes de pecho, ¿no?
Sí, es verdad, y ahí la grieta es medio como un chispazo latente, porque yo veía que había gente armada, digamos, en los lugares de votación, allá donde protestaban.
Bueno, acá lo que decían era, viste que se conoció y se vieron, difundieron imágenes de, no en la zona de la Florida, Miami, sino más bien en distritos más, qué sé yo, Kansas, Washington, Nueva York, de negocios tapeándose. Viste que la frente de los negocios los tapean con madera.
Claro.
Igual manera cuando viene un huracán. ¿Por qué hicieron eso? Hicieron eso porque temían que después de las palabras de Trump, que decía que no iba a reconocer, porque estuvo todo el tiempo diciendo que no iba a reconocer el resultado si no le era favorable, que iban a salir a hacer desmanes. Es decir, temían que los republicanos, en caso de perder, salgan a romper todo.
Claro.
Se dio principalmente después de las últimas protestas racistas que se dio acá en Estados Unidos. Ahora, nada de eso ha pasado. Más allá de alguna protesta aislada, han detenido personas, digo, pero en general, Trump es un tipo que es agitador, ¿viste? Es un gran agitador que ya está diciendo, que no va a reconocer, que quiere llegar a la Corte Suprema. A ver, finalmente lo que te dicen acá los entendidos y las personas que cubren elecciones siempre es que, bueno, no le va a quedar otra que aceptar porque el sistema es más fuerte que lo que pueda decir una persona.
Sí.
No es tan personalista el sistema político acá.
Claro. Bueno, es verdad lo que vos decís, la Florida es grande y por ahí la gente lo asocia inevitablemente con Miami, pero es cierto que uno tiene la referencia de que la Florida, digamos, por Orlando, por Miami, porque es un viaje a los parques y demás, en donde por ahí la gente tenga algún nivel de cercanía mayor con la realidad de los Estados Unidos, vea que efectivamente hay mucho latino, ¿no? Y entonces, ¿Cómo los latinos votando a Donald Trump, si este tipo cerraba fronteras, si es una cosa? Pero claro, ahí entiendo y me cierra, digamos, que tiene que ver con esto que vos decís. Generalmente son anticastristas, ponele, digamos, ¿no?
Sí,
te utilizo, digamos, como Biden, una reflexión.
Biden no pudo conquistar al voto latino.
Claro.
Es muy raro lo que ocurrió. A ver, en Miami, dentro de, que ya que hablamos de la Florida, dentro de Miami-Dade, que es la zona donde yo estoy, que posiblemente es donde tiene más latinos, la zona de la Florida, acá sí ganó Biden.
Claro.
De hecho, la alcalde, hay una nueva alcaldesa de Miami-Dade que responde a Biden.
Sí.
Pero por eso hay que ver cada estado tiene sus particularidades y parecen como países independientes porque tiene mucho peso el gobernador dentro del país.
Claro.
Es decir, te diría que en términos de la vida cotidiana tiene más peso el gobernador que el presidente.
Claro, claro. Rodo, no te quiero molestar más, pero sí te quiero aprovechar, digamos, porque sos un hombre de los medios. Y a mí me llama poderosamente la atención dos cosas de los Estados Unidos y particularmente de los medios en los procesos electorales. Primero, que claramente hay medios definidos a favor de las candidaturas, ¿no? Vos tenés a Fox, que son los republicanos a ultranza, a la CNN, que está con los demócratas. Y segundo, esta determinación que han tomado y que acá en la Argentina casi como que se toca y nos asombramos todos, de que los medios saquen del aire al presidente y adviertan que está mintiendo, ¿no? Acá sería improbable que eso ocurra.
Es como raro, te voy a decir, es raro. Es decir, lo que para Argentina, para lo que sería en Estados Unidos, vos bien lo marcabas, Fox o la CNN, en Argentina sería el canal donde yo laburo, que es T5N y TN, ¿no? Sería más o menos en determinada situación.
Claro.
Lo que pasa es que la democracia acá se vive como tal. El presidente es un ciudadano, se lo respeta. Existe en Estados Unidos un día feriado que es el Día de los Presidentes, donde se reconoce a todos los presidentes de la democracia. Pero es un ciudadano más. Es decir, no es que tiene poderes especiales un presidente acá. ¿Viste? Después está en el manejo político y todo. Pero, ¿viste? Es el presidente y, digamos, es alguien que tiene... Es un servidor público.
Claro.
Nosotros muchas veces decimos... El ciudadano americano, norteamericano, lo tiene bien marcado eso. ¿Viste? Lo tiene como... acá las instituciones no se discuten. Es decir, no, vos fíjate, ¿vos te imaginás en la Argentina un voto por correo? ¿Que soy por correo argentino?
No, claro, no. No, es cierto, es verdad. Es otra cultura la que tiene... Bueno, es la democracia más vieja también, ¿no? Me parece
no
que...
No se discute... Se discute acá, por ejemplo, el correo no se discute.
Claro. Bueno, Trump lo está poniendo. Hola, ¿cómo te va? Me sumo Jorge, estaba escuchando atentamente. Me encanta cómo lo explicás porque me estás graficando algo que para nosotros es muy distinto. Sí. Pero digo, bueno, Trump ahora está en medio de dejar mal parada la institucionalidad.
Sí, eso mismo te iba a preguntar, Rodo, perdóname, porque está bueno lo que dice Jorge, o lo que remarca Jorge, que es lo que venimos analizando, digamos, en general, desde que terminó la votación. No, hay en los Estados Unidos cierto, empieza a haber cierto reproche de algún sector republicano que le dice, bueno, Trump, bueno, ya está, basta porque la democracia está en el medio, basta porque la credibilidad del imperio o de lo que representa Estados Unidos en el mundo también está en juego, basta con este jueguito, o todavía los republicanos están detrás de las denuncias de fraude que presenta el presidente.
Bueno, fíjate una cosa, él hasta ahora presentó dos demandas en la justicia, justamente cuestionando los votos. Bueno, ninguno de los dos jueces le dio lugar, siendo el presidente.
Claro,
ninguno le dio lugar, y porque dijo que le faltaba, digamos, porque vos podés decir, como decimos, me robaron la elección, me robaron los votos, se llevaron en el caso de Argentina, se llevaron las urnas, desaparecieron las urnas. Bueno, pero tenés que documentarlo, no es que podés decir, ya con que vos digas, no, me están robando porque tenés la percepción. Fíjate que los dos jueces acá en Estados Unidos le plantearon a Trump, no le dieron lugar, porque no presentó pruebas. Es decir, porque, a ver, lo que le pasa a Trump también, acá lo que te dicen es que Trump es un gran vendedor, ¿no? Un gran vendedor, que es lo que ha hecho toda su vida, un gran lobista, y él utiliza lo mismo que usaba en su vida privada para el sistema político. Y el sistema político tradicional, mucho no se lo banca eso, porque vos no podés poner en duda, porque estás perdiendo, lo que vos marcás, ¿no? Que es la democracia más vieja del mundo, si querés.
Claro.
¿No? Con un sistema que, digamos, nadie lo cuestiona acá. Es decir, no dudan del correo, no dudan de los votos, es decir, no dudan del colegio electoral. En eso no se duda, si hay plena confianza. Es por eso que lo de Trump diría rosa el papelón. Y ni te digo, es algo que un ejercicio que si bien yo ya lo seguía ya, pero no le daba tanta importancia, es ponerte acá la noche y agarrar Twitter, porque a diferencia de otros presidentes, especialmente que yo, Alberto Fernández, muchos le endilgan de butearse con la gente cuando era un dirigente político que le decía cualquier cosa, eso cambió, porque obviamente un presidente tiene que tener un community manager, de alguna manera la línea, digamos, no puede estar el presidente. Bueno, acá Trump nunca dejó su Twitter.
Es increíble.
Acá lo maneja él, cuando pone cualquier cosa lo maneja él directamente.
Es él. Es decir, él agarra el Twitter a la noche, y es parece como un programa, digamos, de humor político.
Sí. Es un troll, sí.
El tipo pone cualquier cualquier cosa.
No se puede.
Yo les recomiendo a los que nos estén escuchando que se metan en la cuenta de Tamba, decir, bueno, pues escribe en inglés. Bueno, el Twitter tiene el traductor, bueno, ves abajo te traduce todo lo que dice. Es decir, es increíble lo que el tipo pone. No te lo imaginas. No, a veces uno quiere trasladar. Sí. También no es lo mismo porque no somos sociedades ni parecidas. Pero te imaginas, si yo me imagino a Alberto Fernández poniendo esas cosas. Pero es un escándalo todos los días.
Es verdad. Es cierto. Es cierto. Es cierto, ¿eh?
¿Entendés?
Sí, es cierto.
Pero bueno, ni hablar si lo hace Maduro, por ejemplo. ¡Ah!
Bueno, fíjate una cosa. Trump le dio la oportunidad a Maduro, búsquenlo porque el Twitter es increíble, de que Maduro ponga, dice, nuestra democracia es más, porque acá nadie cuestiona los votos.
No, es increíble.
Sí, es verdad, Maduro salió con eso, pero, y Twitter, el otro dato que también me resultó llamativo es la advertencia de Twitter sistemáticamente, ¿no? Que yo supongo, Twitter está bajando cuentas como loco, es impresionante las cuentas que está bajando. A Trump no se la bloquea solo porque es el presidente, pero en cada uno de los avances que...
Le bloquea tweet, hay tweet que escribe Trump que se los bloquea.
Exactamente, se los bloquea, dice que es información falsa, una cosa por el estilo. Es tremendo.
Bueno, lo que pasa es que Twitter, a ver, acá lo que te dicen es que, porque todo tiene, digamos, y nadie niega su ideología acá, ¿eh? No es que, vos fíjate los artistas no tienen problema, digamos, nosotros nos golpeamos el pecho y decimos cómo, los artistas militantes que salen, ¿eh? También los artistas son militantes, no tienen problema, y no nadie dice nada, y porque, qué sé yo, Lady Gaga cerró el acto de Biden y no quiere decir de que si ella hace un show no lo vayan a ver los republicanos, si no pasa por ahí la cosa.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Vos sabés que es tan difícil tratar de entender la diferencia de idiosincrasia del lugar en donde está él a donde estamos nosotros? Porque una de las preguntas, lo quiero sacar un poquitito de la lección, Albino, y aprovecharlo, que venimos discutiendo con Albino. Acá hay una polémica a rajatabla que profundiza la grieta, en este caso con la vacuna rusa, que yo no me la doy porque es rusa, que no, bueno, un montón de cosas. ¿Cómo se le escapó esa tortuga a Estados Unidos? Digo, en algún momento dije, estaban como medio, durmieron un poco con los tiempos. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
Estados Unidos tiene una cantidad de... Es decir, Argentina, cuando dicen compró la vacuna rusa, lo que hizo es asegurarse una partida de vacuna.
Sí.
En caso que la vacuna esté probada, como funciona, es decir, está en la etapa de prueba.
Claro.
Los rusos, digamos, yo calculo que como toda negociación y transacción económica, a ver, la vacuna no es gratis. La Argentina la va a pagar.
Claro que no, sí, sí.
Entonces, digo, obviamente lo que hace es reservarse una partida de vacunas siempre y cuando la vacuna pase la fase 3. Los rusos dicen que la está pasando y que en pocos días va a estar superando esa fase. Hay cantidad de pruebas, creo que como 80 vacunas que están, digamos, dando vuelta por el mundo y en etapa de prueba en fase 3. Estados Unidos apostó a comprar una partida importante de Pfizer.
Pfizer, que es la vacuna que se está probando acá en la Argentina, digamos.
También,
Pfizer digo, es el nosotros sacamos, digamos, a un argentino platense particularmente y hablamos con él, que nos contó todo el procedimiento, cómo fue. Que fue él y la esposa quienes, entre otros tantos naturalmente, quienes en algún momento se anotaron como voluntarios para probar la de Pfizer, digamos, y esa efectivamente es la de los Estados Unidos, pero después tenés la de Oxford que se va a fabricar en la Argentina, después está la China,
pero es como que
hay por todos lados, pero está bueno lo que dice Rodo, porque era lo que nosotros veníamos diciendo. A ver, nadie compró una vacuna que todavía no está habilitada. Lo que hace el país frente a lo que inevitablemente va a ocurrir, una demanda mundial impresionante, es reservarse vacuna, muchachos, no jodamos.
Claro.
Y hablando de Rusia, las elecciones anteriores, cuando gana Trump, dice que ganó gracias a Putin. ¿Se metió Putin en esta?
No, al menos no es lo que se marca, ¿no?
De alguna manera no hizo nada esta vez, porque la otra vez dice que interfirió en la elección.
Hasta ahora, no, a ver, Trump es impredecible. Trump se levanta a la mañana, digamos, yo calculo, hoy dicen que puede ser, que ya efectivamente puede quedar consagrado Biden como presidente, porque le falta nada, y pues se están sumando, hay votos que son un conteo muy puntilloso, ¿viste? Que ellos tienen diferencias en estado de millones de votos, de 1000 votos, es decir, ahí sí es donde tienen que ir, ¿viste?, a poner el ojo. Ahora, No, Trump estuvo de una sorpresa. Fíjate que sale a hablar. Bueno, ayer salió a hablar en una conferencia de prensa y las periodistas salían a la sala de conferencia a desmentir lo que estaba diciendo.
Nah, es impresionante. Sí, es increíble. Es impresionante. Acá estaba mirando el Twitter de él, en donde pone que los votos de él son legales y que en todo caso lo va a decidir
pero
la corte.
No.
Y Twitter le pone, alguna parte o todo el contenido compartido en este tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico. Bueno, Rodo, escuchame una cosa, no te quiero joder más, te agradezco un montón, gracias. Me alegra mucho verte en la pantalla de C5N y que la estés pasando bien allá. Te digo que tengo, digamos, acá todos los días en la radio un reflejo tuyo, que en este caso es el operador.
¿Quién está ahí?
No, pero es un enfermo de Racing como vos, insoportable. Es el Moretti, nuestro operador es el Moretti desconocido, ¿viste? Es el hermano de Manuel Moretti, el líder de Estelares. Y yo digo, de la familia Moretti, para mí el único es Manuel.
¿Pero por qué se hace con Atilio, que es un gran laburante?
No, pero porque lo quiero poner, digamos, en evidencia un poco, porque Rodo Herrera es fanático enfermo.
Qué lástima, me había Racing, caído ¿verdad? También hasta que dijiste que era de Racing.
Enfermo de Racing, pero enfermo,
es
como
verdad,
aquel.
Es verdad. Igual esto que decimos de pasarla bien, quiero decirte que acá hace una semana y media que llueve,
Mira, ¿sí? Bueno, te cagaron el chubasco.
O sea que, y se espera una tormenta tropical para el fin de semana.
Y cerrame con esto, ¿la gente en la calle cómo anda? ¿Se cuida? ¿Hay distanciamiento? ¿No? ¿Está liberado? ¿Cómo es el tema? ¿Barbijo?
A mí me sorprendió grandemente, digo, porque yo venía con otra perspectiva, decían, viste, que muchas veces tratamos y decían, tienen récord de contagio porque nadie se cuida. Es verdad que he visto actos de Trump donde la gente iba sin barbijo, sin nada, sonaban todo. De hecho, fue parte de la campaña, porque Biden invitaba a ir a votar, ir a los actos, pero con distanciamiento y tapaboca. Entonces, en eso también hubo campaña, bien marcada por los dos, pero, por ejemplo, vas al supermercado acá y hay carteles en la puerta, no puedes entrar si no tenés barbijo. Y si vos, lo he visto, alguien intentó entrar sin barbijo y siempre hay alguien de un empleado del supermercado, yo de Walmart, que te pide que te pongas el barbijo y esta persona le dijo que no tiene, te dio uno.
Rodo, te mando un abrazo, gracias,
Un placer, que estén bien, chicos.
El placer es mío. Rodo Herrera, un periodista argentino que está allá, está circunstancialmente allá, obviamente, él está radicado acá, tiene su